Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, La Última Hora en la Linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la Linterna, contamos noticias. Ana Mato pide no hacer juicios de valor sobre el contagio de la enfermera Teresa Marta Ruiz.
Recuerda la ministra de Sanidad que hay una investigación en marcha. Es la segunda ofensiva parlamentaria del día para Mato. Nos vamos hasta el Congreso, Noemí Martínez.
Sigue la comparecencia en el Congreso. Son muchas las críticas que está recibiendo la ministra de Sanidad. Los diferentes partidos hablan de fallos políticos y de dar más información que formación. Acusan Gaspar Llamazares, Izquierda Unida y Rosa Díez de UPyD.
Y su gestión sanitaria merece la situación actual del ministerio, un ministerio sin cabeza.
Si nos pide a nosotros que no hagamos juicios de valor, pídaselo primero al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es el que ha hecho juicios de valor inaceptables, obscenos.
Mato, por su parte, ha pedido que no se hagan juicios de valor hasta que no se tengan las conclusiones de la investigación.
Teresa Romero se mantiene estable dentro de la gravedad, ya se levanta e ingiere líquidos.
La Generalitat de Cataluña busca voluntarios para la consulta alternativa, el performance o la performance, convocada para el 9 de noviembre.
Una consulta cuyo formato está por definir y que requeriría 20.000 voluntarios. El presidente ha insistido en que no es posible celebrar el referéndum según el decreto suspendido por el Constitucional, y el Gobierno reitera que si la nueva convocatoria supera las competencias autonómicas se volverá a recurrir. Rafael Catalá, ministro de Justicia.
Este Estado de Derecho no dudará en defender con éxito la democracia ante cualquier desafío, ante cualquier campaña que atente contra los elementos básicos de nuestro modelo constitucional y en los términos establecidos por las leyes.
Esquerra, Iniciativa y la CUP han escenificado hoy la ruptura con CiU, que ya busca un acercamiento con el PSC.
La Bolsa de Madrid ha cerrado su peor sesión desde finales de enero.
El IBEX 35 se ha dejado un 3,6% y ha perdido la barrera de los 10.000 puntos. Pérdidas también en el resto de bolsas europeas, pesa la incertidumbre sobre la economía europea.
Operación contra la venta ilegal de medicamentos en Aragón.
Se han cerrado hasta el momento 9 farmacias de Zaragoza y Teruel. Última hora en Zaragoza, Marta López.
Hoy mismo se ha precintado la farmacia de Vera de Moncayo en Zaragoza. Su titular ha sido detenida. Ayer se cerraron otras 3 en Zaragoza capital, con 4 arrestados más. Todos ellos pasarán a disposición judicial mañana o el viernes. Se investiga una presunta trama de venta ilegal de medicamentos a laboratorios para su posterior distribución en países donde son más caros. Hay otras 5 oficinas cerradas en Teruel y Zaragoza, 9 en total. El caso se encuentra bajo secreto de sumario. Se destapó en mayo con el cierre de la farmacia de Palomar de Arroyos en Teruel. Allí se sigue la pista de un posible fraude a la seguridad social.
No llega bien esas señales de Zaragoza. Contamos una noticia más. A esta hora arranca los actos por el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Y lo ha hecho con una multitudinaria misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Valladolid, Monseñor Don Ricardo Blázquez. El fervor de los abulenses por el quinto centenario de su santa patrona se siente en las calles de la ciudad de Enviada Especial a Ávila, Laura Otón.
Pues no es posible escuchar ese reportaje de Laura Otón. Contamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Bueno, pues hoy el Papa ha mandado un mensaje a Ávila, precisamente por el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. La oración vence al pesimismo, dice el Papa Francisco. El Evangelio no es una bolsa de plomo que se arrastra, sino una fuente de gozo. Aprendamos de Santa Teresa a ser peregrinos. Eso vía Ávila. Pero aquí sigue el sínodo de la familia, que termina a esta hora de trabajar en grupos pequeños con el texto que ha servido de borrador. Mañana presentarán todas las enmiendas y el sábado votarán el texto nuevo. Hoy nos han contado que se están planteando, por ejemplo, dedicar más atención a las nulidades, que de hecho ya pueden ser gratuitas, pero la gente no lo sabe y hay que facilitar esos mecanismos. Según el cardenal Sistac, en su grupo se están haciendo enmiendas a todos los puntos y por absoluta unanimidad. El clima es, dice el cardenal de Barcelona, de comunión, fraternidad y pastoralidad.
Alemania, Berlín. Rosalía Sánchez.
Pues Alemania está bastante bloqueada. La Deutsche Bahn ha cancelado 2/3 de los trenes de larga distancia previstos para hoy debido a la nueva huelga de maquinistas. En interurbanos incluso se han llegado a cancelar todos los trenes en varios tramos horarios, como ha sucedido por ejemplo en Berlín. Y sigue el atasco porque Germanwings, la filial de bajo coste de Lufthansa, acaba de anunciar la cancelación de cerca de 100 de sus 500 vuelos para mañana jueves debido a la huelga convocada por sus pilotos. Se trata en ambos casos de reivindicaciones salariales y modificaciones en el régimen de precios. prejubilaciones. Además, en todas las portadas, el asunto de los refugiados. Más de 136.000 personas han solicitado asilo en Alemania entre enero y septiembre, una cifra que supera ya todas las peticiones presentadas a lo largo de 2013 y que tiene como consecuencia que varias administraciones regionales se sientan desbordadas. El ministro de Exteriores, Steinmeier, ha anunciado hoy un acuerdo para que Alemania y Francia comiencen a compartir embajadas y representaciones diplomáticas en países pequeños para ahorrar gastos y debido a que la política exterior de ambos países goza de gran armonía de criterios. Y en las costas de varias islas alemanas del Mar del Norte se han encontrado alrededor de 180 cadáveres de focas. Expertos de la Escuela Veterinaria Hannover están investigando si puede tratarse del virus de la gripe o algún tipo de moquillo como el que en 2002 provocó la muerte de más de 20.000 ejemplares, pero por ahora no hay diagnóstico.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande acaba de indicar que van a poner en marcha un dispositivo de control a la llegada de los vuelos procedentes de las zonas afectadas por el virus del ébola. El ministro de Economía, Emmanuel Macron, ha presentado hoy parte de su proyecto de ley con el que quiere hacer frente a las enfermedades francesas como el papeleo administrativo y el corporativismo. Por ejemplo, van a liberalizar el transporte en autocar, que ahora solo existe cuando son trayectos internacionales, se podrá abrir en los comercios los domingos y fomentarán la transparencia en los precios de farmacias y dentistas. Por otro lado, hay un escándalo en la prensa. Le Monde va a presentar una denuncia contra el semanario Valeurs Actuelles por difamación e injuria y va a pedir una investigación por espionaje tras la aparición de un artículo de Valeurs Actuelles en el que dan detalles sobre el trabajo de dos periodistas de Le Monde que investigan aferas judiciales en los que aparece implicado Nicolas Sarkozy y señalan que para ello disfrutan del apoyo del poder.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres, Begoña Pérez.
El secretario de Estado británico para el Estado del Bienestar, David Freud, se ha visto obligado a pedir disculpas hoy por haber declarado que algunos discapacitados no merecen cobrar el salario mínimo. Lo ha hecho en un comunicado después de que el Partido Laborista, la principal fuerza de la oposición, exigiera su dimisión. El líder conservador y primer ministro David Cameron ha asegurado que las palabras de este miembro de su gobierno no reflejan la opinión del Ejecutivo. Hoy se ha confirmado algo que era previsible: la número dos del gobierno escocés y del Partido Separatista Nacional Escocés, Nicola Sturgeon, será la sustituta de Alex Salmond, el ministro principal que dimitió el mes pasado después de que los escoceses rechazaran la independencia en el referéndum. Y la actualidad también ha estado marcada por el buen dato del paro. El desempleo bajó hasta agosto por debajo de la barrera de los 2 millones de personas y se sitúa en un 6%, el porcentaje más bajo desde finales de 2008.
Estados Unidos, Washington, Juan Pierrón.
El presidente Obama ha suspendido la visita que tenía previsto realizar hoy a Nueva Jersey y a Connecticut para presidir en la Casa Blanca una reunión con los departamentos involucrados en la lucha contra el ébola. Obama mantenía hoy además contactos vía videoconferencia con los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón para abordar la respuesta internacional en la lucha contra esta enfermedad. Todo ello cuando se confirmaba el segundo caso de contagio en los Estados Unidos, otra enfermera, Amber Benson, del Presbyterian Hospital de Dallas. Esta segunda enfermera realizó además el lunes un viaje entre Cleveland y Dallas justo antes de ser diagnosticada. La enfermera compartió con otras 132 personas el vuelo 1143 de la compañía Frontier entre Cleveland y Dallas. Las autoridades sanitarias quieren localizar ahora esos 132 pasajeros, aunque afirman que los riesgos de contagio son muy bajos. Esta segunda enfermera será trasladada en las próximas horas desde Dallas al Hospital Emory de Atlanta. El sindicato de enfermeras, mientras tanto, hacía público un comunicado en el que afirma que el hospital de Dallas no contaba con ningún protocolo, con ningún sistema para hacer frente a pacientes con ébola, que las enfermeras no recibieron ningún entrenamiento de cómo ponerse trajes protectores, ningún entrenamiento sobre cuáles son los síntomas de ébola o ningún entrenamiento sobre qué preguntas realizar a posibles infectados.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado está en Internet, en las redes, sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada por ébola. Ha llegado al decimoquinto día de la enfermedad con una leve mejoría. Hoy hemos conocido que ya toma líquido, pero sin duda la mayoría de comentarios son sobre Rodrigo Rato. El Partido Popular está reunido para analizar si se le expulsa del partido a él y a otros 15 militantes por el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Por este asunto, preguntamos hoy en cope.es a esta hora. El 98% de los oyentes opina que sí, que deben expulsarle. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Barcelonés dice, pero ya, basta de corruptos, su sitio está en prisión. Y en el Twitter de La Linterna, Lucía comenta así: es un gesto que está demandando a la ciudadanía, además de ser lo lógico después de este escándalo.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, deben buscarnos en las redes sociales. Tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
Casi las 8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jorge es el experto periodista en salud, en ciencia, en cuestiones en general y centrado en las últimas horas en el ébola. 132 pasajeros acompañaron a esta segunda enfermera en ese vuelo entre Dallas y Cleveland.
Sí.
¿Y ahora qué pasa?
Pues pasa que están las autoridades sanitarias de Estados Unidos intentando localizar a cada uno de estos 132 pasajeros que compartieron ese vuelo unas horas antes de que se detectasen los primeros síntomas de esta enfermera. Hemos dicho muchas veces, hay que repetir, que la enfermedad no es contagiosa hasta que aparecen los primeros síntomas, pero claro, en la naturaleza nada es exacto al 100%. El síntoma que aflora el primero suele ser la fiebre. Unas horas antes de que aflore no tenemos certeza de que no pueda haber contagio. Unos días antes sí, pero unas pocas horas, que es lo que ha pasado desde que esta señora cogió el avión y manifestó sus primeros síntomas, es incierto. Por eso lo que ahora están haciendo las autoridades sanitarias de Estados Unidos es, a través de la compañía aérea, llamar, hacer un llamamiento, porque no de todos los casos se tienen datos de teléfono, hacer un llamamiento para que todos los que fueron en ese vuelo, que se sabe cuál es y a qué hora fue y entre qué localidades, acudan rápidamente a un centro de referencia.
Este segundo caso de un profesional, del personal de sanitario que atendió a un fallecido por ébola en Estados Unidos, ¿cambia sustancialmente la valoración del modo en el que se está gestionando la crisis?
Yo creo que la empeora. Empeora esa valoración. Fíjate, te voy a decir con datos por qué. En Estados Unidos ha habido 4 infectados en suelo americano de ébola, 3 sobrevivieron, 1 ha muerto, y se han producido 2 contagios secundarios por esos 4 infectados.
Sí.
Es decir, un infectado por cada 2 casos, 50%. En España ha habido 2 casos de infectados en nuestro suelo, que desgraciadamente fallecieron los 2, y se ha producido un contagio secundario, el de Teresa, 1 por cada 2 pacientes, 50% también. Si extrapolamos estos datos a África, con los 4.000 y pico muertos ya que se llevan de ébola y los 9.000 y pico afectados, tendríamos miles de sanitarios infectados, por el mismo ratio, 1.000 o 2.000 sanitarios infectados. Esto parece indicar, a lo mejor yo estoy extrapolando mal los datos y estoy exagerando, pero parece indicar que se está gestionando desde el punto de vista de los contagios secundarios mejor la crisis en África que en Occidente, que en Europa y en Estados Unidos. Es decir, que ni Europa ni Estados Unidos estaban preparadas para recibir este tipo de crisis sanitaria. Y eso lo dijo ayer o antes de ayer el propio director de los famosos CDC de Atlanta, los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta, que es el organismo de referencia para estos casos en Estados Unidos.
Y al que esto todo el mundo no lo esperaba, hace caso en Estados Unidos.
Sí, esto no lo esperaba nadie, dijo. Nadie podía esperar esto.
¿Novedades en las vacunas? ¿Tienes una, no?
Sí, hay una. Es importante. Hemos hablado el lunes, estuvimos hablando de esta prueba en fase 1 que se está haciendo con 60 voluntarios en el Reino Unido que se van a inocular ellos mismos, se están inoculando
¿sí?
una porción del virus. Bueno, pues ya tenemos el documento de cómo va a ser el siguiente paso de la empresa GSK, Smithline, la farmacéutica londinense, que ya ha preparado cuál será el siguiente paso para conseguir una vacuna. Y lo que va a hacer es un ensayo clínico en fase 2 en África, en 2 direcciones. Una, con voluntarios de la zona que no está afectada por el ébola ahora, de otras zonas de África que no están afectadas, para que no sean pervertidos los datos por este brote. Y dos, con voluntarios del personal médico-sanitario de emergencias. Se van a utilizar 200 litros de vacuna, ya estamos hablando de cerca de 15.000 dosis, ya hay una capacidad de producción suficiente para hacer este tipo de ensayos. Habrá, pues, por lo tanto, unos 300 o 400 personas involucradas, y este ensayo ya sí que va a determinar si la vacuna es eficaz sobre el terreno, es decir, si inmuniza a voluntarios, a pacientes normales africanos que no han sido previamente contagiados, y se inmuniza a personas que han estado en contacto con enfermos y que pertenecen a personal sanitario. ¿Por qué? Porque lo primero que se va a hacer, si al final se pasa a una fase 3, una fase 4 y se puede comercializar esta vacuna, es mandarla a todos los médicos, enfermeros, misioneros que están allí en el terreno intentando evitar de esa manera que esa cantidad de personal médico que está siendo afectado disminuya y puedan seguir haciendo su labor.
Pues sigue notando las novedades que se vayan produciendo en la investigación de la lucha contra el ébola, además del análisis de todos los acontecimientos que estamos viviendo en España, Europa y en Estados Unidos en las últimas horas, porque nos da tiempo a otra cuestión más.
Sí.
Que te tiene escandalizado,
sí.
Es una ocurrencia de los encargados de recursos humanos de dos empresas, de Google y de Facebook. Proponen congelar los óvulos de sus empleadas para que retrasen su maternidad. Otros que piensan que el embarazo es un problema.
Sí, que piensan que pues la maternidad es
problema laboral, quiero decir.
Claro, que retrasarla es la mejor opción para prosperar.
Para que ellos ganen dinero, quiero decir, y no tener costes.
Claro. Esto es una campaña de marketing, que les puede costar muy caro. En los tratamientos de congelación de estos óvulos que se utilizaban habitualmente para mujeres que tienen problemas, por ejemplo, con cáncer y pueden quedar infértiles para preservar sus ovocitos, se están empezando a hacer ya lo que se llama una criopreservación social. Se hace simplemente pues para que la mujer retrase.
Criopreservación social.
Sí, eso es lo que llaman técnicamente.
Eso,
claro, ya no es médica.
30 del siglo pasado.
Sí,
¿cómo suena eso?
Ya no es médica, ya no es por razones médicas, sino por razones sociales, laborales, económicas.
Estorban.
Claro. Apple y Facebook van a pagar $20,000 en cada ciclo de congelación a las empleadas que lo soliciten. Hay un economista que ha hecho ya los cálculos y esto para que realmente supusiese un aumento de la cantidad de mujeres en estas empresas, que es lo que se busca, porque hay mucha diferencia de sexos en el mundo en Silicon Valley. Sí. Hay mucho más hombres que mujeres trabajando en ellas. Para que tuviese efecto, se tendría que gastar el 20% del coste salarial de Apple y Facebook en congelar óvulos. Parece lógico que si se gasta ese dinero, por ejemplo, en mejorar las condiciones salariales de las mujeres, que todavía siguen siendo en esas empresas menores que las de los hombres, o en favorecer la conciliación de las madres con el trabajo, el efecto sería mucho mejor y no habría que acudir a técnicas tan éticamente dudosas como la criopreservación social, que en este caso no es médica.
Que suena a los años 30 del siglo pasado.
Suena muy mal. Estamos para la junta, suena muy mal.
Suena fatal. Que te vaya bien. Sigue apuntando.
Seguimos
director
hablando.
De la revista Cubo, Jorge Alcalde. Estamos en la primera hora de la linterna. Con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.